infierno.
101.5.
Un buen momento para prender la radio.
Radio Federal, tu radio.
Once horas 26 minutos. Bueno, y tal cual lo habíamos anticipado, estamos en contacto en este momento con la diputada nacional Mirta Tundis, que a su vez, aparte de ser diputada nacional en este momento, va para renovar su banca por el sector de Un País, que lidera Sergio Massa junto a Margarita Stolbizer, en las próximas elecciones de octubre, en segundo lugar entonces por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Mirta? Muy buenos días, ¿cómo va?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, Mirta, la primera pregunta que me surge es un pantallazo general de cómo ve usted la realidad en este momento en la República Argentina.
Es una realidad incierta porque económicamente la gente está mal, uno lo ve, lo vive en la calle, lo vive diariamente. Yo camino por todos lados, soy de La Matanza y es la queja constante. Va a un negocio y se queja el dueño del negocio, está el cliente y se queja el cliente, las pequeñas y medianas empresas cada vez están con mayores problemas con el tema de los servicios, porque es terrible las boletas de luz o de gas, depende de lo que más usen. Generalmente el tema de la luz es terrible. Muchos que dicen pagábamos 15.000 y ahora pagamos 150.000, tenemos que despedir empleados, empresas que pequeñas y medianas empresas que quizás le cayó un juicio y como días pasado me planteaba el dueño, vamos a ir a la quiebra con este juicio, los jubilados que además hace muy poquitos días en un medio de un canal de televisión se mostraban todos los problemas que tienen con la atención médica, todos los problemas que tienen con los medicamentos, que han dejado de tomar algunos medicamentos o dejan de realizar una comida para poder comprar los medicamentos. O sea, la situación no es la mejor. La gente siente que le está costando todo, pero de todos modos tiene pánico a que vuelva el pasado, porque es lo que el gobierno ha tratado de insertar dentro de la sociedad. Si ustedes no nos apoyan, nuestra gobernabilidad, si no nos apoyan a nosotros, va a volver la corrupción, y la gente está muy, pero muy asustada. Entre la plata que no le alcanza y que vuelva el kirchnerismo a realizar los robos, la corrupción de kirchnerista, bueno, el panorama no es el mejor, no hay inversiones. Desde diciembre del año pasado, cuando asume Mauricio Macri y que salimos del corralito del dólar, lo primero que dijo, nos van a llover las inversiones. Y la verdad es que lo único que hace durante este invierno, lluvia, pero desde el cielo, agua e inundaciones, porque inversiones no las hemos visto hasta el momento.
Ahora, diputada, discúlpeme que le interrumpa, pero como quiero hacerle varias preguntas y después quiero referirme directamente a lo que tiene que ver con la elección de octubre, entonces quiero que tener el tiempo suficiente como para que usted pueda responder todas las preguntas. En principio, por lo que usted me dice, entonces está todo mal.
No está todo mal. Digo que hay una situación económica donde la gente la está pasando económicamente mal. El jubilado, que su gran mayoría cobra ahora con el aumento 7.200 pesos, es imposible que pueda sostenerse. Uh-huh. ¿Sí? Comprar los medicamentos, no todos se les dan los medicamentos gratuitos con el 100% de descuento. No todo el mundo, no en todas las localidades existe la tarjeta SUBE. Uno cuando escucha gente que viaja en alguna localidad con colectivos, tienen que pagar la totalidad del boleto. No es como acá en Capital Federal, que sí se tiene la tarjeta SUBE, o en algunas otras localidades. El problema de la falta de trabajo, creo que es un grave problema que tenemos ya desde el gobierno anterior, no es de este gobierno. Obviamente que este gobierno recibió un país atado con alambre y apenas asumió se entraron a caer todos los alambres y obviamente a caerse el país. Pero después de un año y medio, más de un año y medio, alguna cosa debería haberse mejorado. Y lo que se debía haber mejorado es la actividad laboral. No hay trabajo, hay mucho trabajo en negro o informal. Y eso no es trabajo en blanco que genere que se generen puestos de trabajo concretos que les permita a la persona tener un ingreso mensual, que tener una cobertura médica, tener sueldos, aguinaldo, asignaciones familiares. Sí, el que está desempleado cobra la asignación universal. Cada vez hay más asignaciones universales. Uno, por un lado, se pone contento, ampliamos la asignación universal, se amplía. ¿Pero por qué se amplía? Porque son gente desocupada, yo no me pondría contento. Yo me pondría contenta que cobren asignaciones familiares a través del sueldo, que es lo mismo, pero hay un sueldo. Creo que sería el problema heredó este gobierno y que lo continúa.
La entiendo perfectamente. Ahora, la pregunta surge, ¿había alguna otra solución que tomar este camino? Eso por un lado. Por el otro lado, un año y medio, o casi dos, pongámosle si quiere, por los meses que falta hasta diciembre, ¿es suficiente realmente para arreglar toda la problemática que dejó el gobierno anterior? Y por otro lado también, según los datos del INDEC, los últimos datos del INDEC, se están creando nuevos empleos de a poco, pero se están creando, y la actividad económica comienza a surgir de a poquito y en algunos sectores.
Sí, totalmente, pero es de a poquito en algunos sectores. Primero y principal, según el INDEC, yo escuchaba días pasado al jefe de gabinete cuando vino al recinto y dijo se crearon 50.000 puestos de trabajo, cosa que hace dos meses atrás dijo que se habían creado más de 100.000 puestos de trabajo. O sea, ya primero hay una diferencia entre lo que dijeron hace dos meses atrás y lo que dijo en el recinto de los 50.000 puestos de trabajo. La recesión fue muy grande. Obviamente que no alcanza un año y medio para arreglar todo, pero algunas señales, haber aceptado proyectos que presentó la oposición, como para decir, bueno, protejamos a un poco más a las pymes, que son las grandes dadoras de trabajo, y hoy seguramente que tendríamos pymes que estarían convocando a más personas para que puedan trabajar y no cerrando porque no pueden sostener lo que están pagando. Que me digan, bueno, el tema de las tarifas había que mejorarlo, sí. Obviamente y seguramente que los más beneficiados con estos subsidios que había puesto el gobierno anterior fueron muchos sectores acomodados. Hay sectores que tienen cooperativas y no están las grandes empresas de energía y nunca tuvieron subsidio y nunca tuvieron ayuda. ¿Esto había que hacerlo? Sí, por supuesto. El que tiene, tiene que pagar, pero no de esta manera tan aberrante. Tendría que haberse hecho progresivamente. En definitiva, nadie dice que todo lo que hicieron está mal. Digo que no quieren oír o escuchar a sectores de la oposición que han dado señales de responsabilidad acompañando muchos proyectos del oficialismo incorporando modificaciones, que no quisieron tratar el proyecto Ley Pymes, que hace más de dos años que está presentado, para mejorarle, quitarle impuestos y que puedan tomar más gente, determinados impuestos, no quitarle todos los impuestos, beneficiarlos con algunos impuestos para que tomen más gente, para que inviertan en instrumentos,
ahora para que puedan hay algo, más gente. Hay algo parecido, sí. Que no es eso exactamente, digamos, pero hay algo parecido en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo joven y demás.
Bueno, pero nosotros lo teníamos presentado hace tres años y no es de la misma manera que se plantea desde la oposición. Quisieron hacerlo directamente el gobierno por propuestas de ellos sin la intensidad que tenía este proyecto. Recordemos que nuestro proyecto planteaba el tema de las pymes y el tema del empleo joven y el empleo para mayores de 50 años, porque todos hablamos del empleo joven, pero nos olvidamos de los más de 50 años, 45 años que se quedan sin trabajo y no ingresan a la formalidad nunca más porque son viejos. Yo entiendo que las empresas van hacia un rumbo de tecnología. Hay muchas empresas que comienzan a despedir gente porque son reemplazados por la tecnología. Bueno, tenemos que tener preparado a los jóvenes y a la gente, preparado en la tecnología para que puedan cambiar su forma de trabajo.
Bueno, eso lleva años, ¿no?
Lleva años, pero hay que empezar a hacerlo.
No, por supuesto, pero eso lo que pasa es que ahí está el tema, ¿no? Creo que en la Argentina, en una de las cosas que no se ha invertido o no se han elaborado buenos proyectos y desarrollos, tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la educación. Sí. O sea, educar para la tecnología.
es que el gobierno anterior trató de deseducar a la gente. Uh-huh. Y ahora nos está faltando también mucho, porque convengamos que dentro de la educación no hay un cambio. Hoy tenemos chicos que manejan computadoras, manejan celulares desde los 2, 3, 4, 5 años. Los chicos van al colegio, tienen todo al alcance de internet, y los docentes no están preparados uh-huh. para poder manejar o enseñar a los chicos dentro de las nuevas tecnologías, no, claro, tampoco tienen los recursos.
Y por el otro lado,
hay inversiones que se deben hacer.
Claro, y por el otro lado, cuando se quiere realmente cambiar un poco lo que tiene que ver con la educación, salen los gremios automáticamente a estar en contra.
Yo no voy a poner a discutir el tema de los gremios, porque es un sector en el cual yo no pertenezco, y entendemos que existen muchas limitaciones o obviamente intereses creados desde algunos sectores. Uh-huh. Pero que se mande un proyecto para a nivel nacional de qué es lo que se quiere cambiar dentro de la educación. Creo que todo tiene que pasar dentro de lo legal, dentro de lo formal, dentro del Congreso, y discutir estos temas que son tan importantes. Y hasta el momento no ha llegado esta discusión. Entonces, está bien, en un año y medio no se puede hacer todo, pero también en un año y medio se podía haber avanzado en muchas cosas. ¿Cuánto uh-huh. hablaron de las inversiones? Desde diciembre del año pasado, cuando asume, habló que iban a llover inversiones, y no han venido inversiones. Después dicen, bueno, está bien que nos abramos al mundo. Obviamente que está bueno. De hecho, que cuando Macri le pidió a Massa que lo acompañe como espacio opositor a dar señales de que en Argentina había diálogo entre el oficialismo y la oposición, a Davor, uh-huh. obviamente que lo acompañó, porque uno quiere que nuestro país ingrese al mundo exterior. Lo que no podemos permitir es cambiar limones por cerdos. O sea, en el mundo entero, nos abren las puertas, y bienvenido sea, porque no podemos estar alejados del mundo. En eso no estoy de acuerdo, que es lo que hizo el gobierno anterior, aislarnos del mundo o pretender ser una Venezuela. Lo que tienen que entender, que el mundo necesita vender. En el mundo hay crisis, no es solamente en Argentina. Lo que pasa es que las crisis del resto del mundo son diferentes a las nuestras. Y en el mundo necesitan vender. Entonces, nos abren las puertas siempre y cuando nosotros les compremos, y nosotros también necesitamos vender. Esa uh-huh. es la gran diferencia.
¿Cuál es la salida y qué es lo que se puede hacer desde el Poder Legislativo?
No, lo importante sería que la gente entienda que en este mes de octubre lo que elige la gente son diputados y senadores. Acá nadie le va a sacar la gobernabilidad a Mauricio Macri. Mauricio Macri va a seguir siendo presidente nuestro, y nosotros vamos a seguir apoyando para que lo sea hasta el año 2019, cuando existan nuevas elecciones. Y si la gente considera que estuvo bien en su gobierno, decidirá quién va a elegir o no. Pero nosotros no pretendemos desestabilizar el gobierno ni que no siga, todo por el contrario. Bienvenida sea la democracia, bienvenida sean las elecciones. Lo que nosotros decimos, que es importante que en una Cámara de Diputados haya diversidad, uh-huh. no polarizar entre el macrismo, entre Cambiemos y entre el kirchnerismo, porque la verdad que va a ser una guerra entre dos sectores, sino que existen nuestros espacios políticos que tienen mucha responsabilidad. Nosotros durante todo el año pasado acompañamos muchos proyectos del Poder Ejecutivo que no estábamos de acuerdo, pero pudimos incorporar y modificarlo, han dicho ellos mismos. Hemos modificado, incorporado artículos en beneficio de la gente. Creo uh-huh. que en Argentina tenemos que entender que cuando una oposición es responsable, acompaña determinados proyectos siempre y cuando sean en beneficio de la gente. No acompañamos lo que no sea en beneficio de la gente, como lo que no vamos a acompañar, lo que pretenden con una flexibilización laboral o con una reforma impositiva que pueda perjudicar el bolsillo del trabajador, de la gente común, ni una reforma previsional que puedan volver el fantasma de los aportes voluntarios, un sistema individualista, ustedes, o modificar la fórmula.
Mirta, ¿ustedes ya conocen esos proyectos? Porque nosotros no tenemos información con respecto ni a la reforma impositiva exactamente cómo va a ser, ni tampoco a la reforma laboral exactamente cómo va a ser, que ya se dijo que no va a ser a la brasilera.
Tenemos que verlo el proyecto, obviamente que uno sabe hacia dónde apuntan y hacia dónde consultan. O sea, si bien uno no tiene el escrita, el proyecto en sí, el expediente en sí, sí, ustedes saben que así como ustedes tienen información y siempre no se delatan la fuente, nosotros también tenemos información. Desde el año pasado, con respecto al sistema de seguridad social, comenzó a trabajar la Secretaría de Seguridad Social con el Ministerio de Trabajo, distintos profesionales dentro del ámbito privado, profesionales y sectores y asociaciones, tenido contacto, los cuales nos fueron informando sobre qué temas venían avanzando, así que así como ustedes tienen información, nosotros también tenemos información. ¿Es el definitivo? No es el definitivo, pero sí sabemos a qué apuntan, y casualmente todos los puntos de los cuales nos venimos interesando tienen que ver con disposiciones o consejos otorgados por el Fondo Monetario Internacional durante todo el año pasado, así que no nos llama poderosamente la atención el cambio. ¿Que hay un cambio, que se necesitan cambios? Nadie lo discute. ¿Cuánto hace que Sergio Massa viene planteando que se necesita una reforma tributaria? Días pasado escuchaba un informe en un canal provincial. Yo estaba en una provincia y escuchándote un informe, en Estados Unidos hay 4 impuestos, la gente paga impuestos y el que no paga impuestos va preso. En Argentina hay cientos de impuestos, no sé si hay 96 tipos de impuestos y subimpuestos. La gente se la pasa pagando impuestos. Las pequeñas empresas que son empresas familiares y que por ahí tienen 4, 5, 6 empleados, pagan tantos impuestos que terminan echando y trabajando entre ellos mismos porque dicen, no podemos pagar tantos impuestos, entre el alquiler, impuesto y demás. ¿Creo que necesitamos una reforma tributaria? Sí. ¿Necesitamos un impuestazo? No. Entonces, hay cosas que son coherentes y que las entendemos. ¿Necesitamos una reforma previsional? Sí. ¿Basada en el aumento de la edad? ¿Basado en el cambio de la fórmula de movilidad para que de menos? ¿Basado en aportes voluntarios con un sistema de capitalización? No. ¿Basado en otras cosas? Necesitamos que hablemos hoy de aumento de edad jubilatoria cuando falta mucho trabajo y no podemos, porque la gente no tiene dónde ir a trabajar y la gente no va a poder pagar los aportes. ¿Qué va a hacer? ¿De qué se va a jubilar? ¿De qué va a vivir? Creo que primero tenemos que formalizar el trabajo y después sabremos si la gente quiere seguir trabajando, que seguramente va a querer seguir trabajando. Hay muchos hombres y mujeres que quieren seguir trabajando.
Bueno, eso se dijo, ¿no? Que, o sea, de modificarse el tema de la edad jubilatoria, iba a ser algo optativo, digamos. O sea, la gente iba a decidir si quiere o no seguir trabajando o jubilarse.
Sí, ¿qué hacemos con los chicos de 18 años? Planteamos que hubo una expo joven hace unos meses atrás que lo mostraron como exitosa, con 11.000 puestos de trabajo y se presentaron 200.000. ¿Qué hacemos con esos chicos?
Bueno, pero entonces no modificamos la edad de jubilatoria.
Nosotros, Argentina, tiene la edad modificada desde el año 94. Lo invito a que verifique en el mundo cuáles son las edades. En España se modificó hace unos años progresivamente la edad y en el año 2027 va a ser recién a los 67 años de edad. Recién en el 2027, pero con el 100% de la edad. En Italia es a los 66 años. ¿Cuándo es en Argentina? A los 65. La mujer tiene opción de los 65 y el 80% de las mujeres se van a los 65 años. No inician el trámite porque tienen un año de gracia, se pueden ir a los 66. Se va casi todo el mundo a los 66 años. En Chile y en Uruguay, ¿a qué edad se jubilan? 60, 65 años. ¿A qué edad se jubilan en Bolivia? Se jubilaron a los 60 y lo rebajaron a 55 años. ¿A qué edad se jubilan en Brasil? A los 54 años, era necesario que aumenten,
Entonces tenemos que bajar la edad jubilatoria en lugar de subirla.
No, yo lo que le estoy refiriendo, que cuando dicen que en el mundo están cambiando las edades en realidad ya fueron aumentadas en muchos países y están acorde a lo que es Argentina, que la aumentó en el año 94, cuando el resto del mundo se jubilaba mucho antes. Yo no digo que no se aumente la edad jubilatoria, Yo digo que no es el momento para hablar de aumento de edad jubilatoria cuando se necesita abrir la actividad laboral.
Perfecto.
Cuando haya mucho trabajo o haya trabajo, uh-huh. La gente, podemos hablar si la gente quiere seguir trabajando o no, y de qué manera y con qué sueldos, y de qué y que no tenga que ser opcional trabajar para que vaya un ahorro voluntario. Uh-huh. Que existan nuevamente las AFJP, que todos sabrán la estafa que generaron. Hay 280.000 olvidados de las AFJP, jubilados o pensionados, de los cuales 20.000 cobran menos que el haber mínimo. Tienen que sobrevivir jubilaciones por invalidez o pensiones con 500, 600 pesos o 1.000 pesos. Uh-huh. Ese es el haber de jubilación o pensión. Y el resto que no reciben movilidades por las rentas vitalicias. Entonces yo no quiero volver a esa injusticia, uh-huh. bajo ningún punto de vista. Por eso es que los convoco a que miren a qué edades se jubilan el resto del mundo.
Mirta,
más o menos, sí. Están acorde a las nuestras.
Uh-huh. Pasando un poco a lo que tiene que ver con octubre, las PASO y octubre, ¿no? En principio, sí. ¿Ustedes esperaban un mejor resultado en las PASO?
En realidad nosotros seguimos manteniendo el porcentaje fuerte de Sergio Massa. Recordemos que en las elecciones anteriores también unimos el voto de la SOTA, o sea que nosotros tenemos el porcentaje que venimos sosteniendo como fuerza política muy nueva que, uh-huh. que nació en el 2012 y que se instaló en el 2013.
Me habla de Massa. ¿Quiere decir que sí. Margarita Stolbizer no aportó nada, entonces?
Sí, sí, en realidad, obviamente, no es una fuerza que tenía grandes porcentajes, pero sí, Margarita Stolbizer aporta, y aporta por sobre todas las cosas en su transparencia, en su honestidad, y porque si bien somos dos fuerzas diferentes, ellos tienen obviamente su pensamiento, que en algunas cosas coinciden y en otras no, quizás uh-huh. con lo que es era el Frente Renovador, que sigue siendo internamente, pero en la Unión somos un país, pero la verdad que venimos trabajando hace 2 años y Margarita Stolbizer eligió trabajar con Sergio Massa precisamente porque son más los acuerdos que los desacuerdos, uh-huh. y porque hay una intención no política personal, sino uh-huh. una intención de mejorar el país, nada más. Después la gente decide, estas son elecciones de diputados, legislativas, no son presidenciales. Pero bueno, se llegó a instalar más el miedo de la presidencial que la legislativa.
¿Cómo se revierte esta situación, por llamarlo de alguna forma, el tema de revertir, no? ¿Cómo se aumenta el caudal de votos?
Seguir con nuestro trabajo, explicando
porque,
a la gente...
Porque Mirta, porque aparentemente cada vez es como que se agranda más el tema este de o Cristina Kirchner o Bullrich. Cada vez es como que
Bullrich
se separa...
Bullrich no, porque no es conocido, ganó las elecciones
pero Bullrich
Eugenia Vidal.
Pero es el candidato, Bullrich es el candidato. Sí. Todos coincidimos en que María Eugenia Vidal es realmente quien está al frente. Pero el candidato es Bullrich, ¿no?
No, obviamente que el tema es que el gobierno eligió el contrincante porque le tiene más miedo a Massa que a Cristina, porque sabe que gran parte de la población está en contra de Cristina. Pero si uno, obviamente que polarizaron, el gobierno decidió polarizar con Cristina porque le facilita más el voto para el oficialismo. Pero si uno ve en general con el resto de los espacios en contra del gobierno, hay casi un 70% que le dijo que no a Macri uh-huh. o a Bullrich, más allá de los números...
En ese aspecto, Mirta, todos están iguales, porque todos ponen lo mismo, dicen, ¿no? No, pero un 60% le dijo no a Macri. Por el otro lado, sí. dice, pero un 70% le dijo no a Cristina. Y por el otro lado dice, bueno, pero un 80% le dijo no a Massa. O sea, todos en realidad, si ven la oposición de cada uno, siempre hay mayoría en la oposición de cada uno.
No,
eso,
pero, pero usted me está preguntando sobre esta situación y esta polarización y demás. Sí. Hay un montón de espacios que quedaron fuera, que no van a poder obviamente participar en octubre y que tendrán que tomar la decisión del voto. Uh-huh. Y fundamentalmente no estaban de acuerdo ni con uno ni con otro. Sí. Hay un montón de personas que no han ido a votar, y yo le pongo un ejemplo acá de Matanza. Sí. En Matanza votaron 100.000 personas y 280.000 no votaron. Entonces, también hay que ir, hilar y ver a todas esas personas. El voto de ahora de las PASO fue con las personas que realmente fueron a votar. Uh-huh. Ahora veamos cuando tengan que ir a votar todas, cuál va a ser la decisión final. Pero bueno, nosotros lo que seguimos planteando es que vamos a seguir trabajando, explicándole a la gente que me ha tocado en el día de hoy, explicarle a una persona que no eran presidenciales, dice, pero yo creí que iba a gobernar Cristina. No va a gobernar Cristina. Es un escenario dentro del recinto del Congreso lo que se va a elegir.
Bueno, en ese aspecto hay mucha gente siempre, que tiene un desconocimiento total de qué es la democracia, cómo se maneja la democracia, qué se elige, cuándo se elige y demás, le digo porque... Por experiencia, bueno, he tenido que explicar muchas cosas muy simples de lo que tiene que ver con el tema electoral y demás en muchas ocasiones, porque hay un desconocimiento total, y eso también es culpa de el propio ciudadano que no se interesa en lo que debería interesarse, ¿no?
No, seguramente, y entiendo que el ciudadano está harto de tantas elecciones, que las PASO, que las definitivas, que las presidenciales, que cada dos años tienen que votar. Creo que la gente ya está tan cansada que en el último momento es que toma la decisión y no escuchó todo lo que sucedió antes. Obviamente que hay un hartazgo y un desconocimiento, porque la verdad que hoy a la mañana cuando hablaba con un grupo de mujeres, yo no podía creer que estaba convencida totalmente que si ganaba Cristina iba a ser presidenta otra vez. Claro. Dije, nada que ver. Por eso es que uno dice, el voto es importante dividido dentro del recinto para que podamos discutir los proyectos y poder incorporar, que no quede la idea de uno solo, sino poder incorporar y que salga el mejor proyecto, como vinimos trabajando durante todo el año pasado. Uh-huh. Pero bueno, igualmente soy respetuosa de la decisión de la gente. Yo, en mi caso personal, toda la vida trabajé dialogando con la gente, mirándola a los ojos, hablando telefónicamente, yendo a los barrios, a las plazas cuando estaba en el canal, y ahora lo sigo haciendo de la misma manera. Bueno, quizás nos faltó más comunicación a través de las redes y demás, porque obviamente nosotros no tenemos el presupuesto que puede tener el oficialismo y la oposición por otras cuestiones, pero bueno, hay cosas que las vamos a ir solucionando en la parte tecnológica, que quizás no descuidamos por un montón de cosas, y seguir manteniendo estas recorridas y el diálogo con la gente, el que nos quiera y el que no nos quiera, porque yo siempre convoco a toda la gente para que vengan, nos pregunten cuando nos acercamos a los distintos barrios, como mañana voy a estar en Berazategui y en Almirante Brown, y bueno, que vengan y que me pregunten, que dialoguemos. Yo escucho a todo el mundo, al que es masista, al que es macrista, al que es kirchnerista y al que es de izquierda, porque de eso se trata, poder intercambiar ideas y que cada uno sepa qué es lo que quiere.
Mirta, por último, dos cosas. Primero, muchos analistas opinan de que esta especie de cambio de actitud, llamémosle de esa manera, cuando fue precisamente la campaña para las PASO, en ser más agresivo con el gobierno de lo que se venía siendo, los perjudicó. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, ¿cuál sería el mensaje para la gente entonces para la elección de octubre?
No, yo no creo que haya sido muy agresivo, por el contrario, muchas veces uno escucha a otro, anoche estábamos escuchando a un sector del periodismo donde decían fue en contra de Cristina, otros que no, fue en contra de Macri. No, uno está en contra de determinadas cuestiones con las cuales no comparte. O sea, cuando con el gobierno nos empezaron a atacar, porque uno habla de que nosotros atacamos, el gobierno empezó a atacarnos que éramos oportunistas, que éramos en realidad no... no éramos coherentes, porque no acompañábamos, porque teníamos, y por el otro lado decían no, porque son socios del gobierno. No, cuando uno se planta a acompañar determinadas cosas en beneficio de alguien, en realidad está siendo responsable, y cuando las criticas porque en verdad no está de acuerdo con esa posición, y eso no es ser agresivo. Quizás Sergio Massa es una persona que es muy eufórica, porque es muy visceral, porque ama la política, porque ama su país, porque siempre vivió en un barrio y sigue manteniéndose en el lugar donde está viviendo en Tigre desde que se casó, pero es visceral, y quizás se tome como que obviamente era ataques. No, simplemente es plantear lo que no estaba de acuerdo, y quizás el tono de voz pueda parecer que esté atacando, pero no, es por ese compromiso que tiene con la política y con la gente, más con la gente que con la política en sí.
Bueno, Mirta,
es una personalidad.
Sí, lamentablemente se nos termina el tiempo de nuestro programa, y quería agradecerle la deferencia que ha tenido en atendernos, ¿eh?
No, gracias a ustedes,
¿eh? Por supuesto que es la primera oportunidad, pero no será la última.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Que tengan un muy buen día, hasta luego.
Gracias.
Ahí estaba dialogando con nosotros entonces la actual diputada nacional y también candidata nuevamente a diputada nacional en segundo lugar en las elecciones de octubre por parte de Un País, el sector precisamente que lideran Sergio Massa y Margarita Stolbizer por la provincia de Buenos Aires.